tema de las lesiones de Jessica Bones fue el comienzo de lo que luego va a terminar con el asesinato de Rafita Nahuel, ¿no? Porque en realidad lo que sucedió fue cuando se produce el primer desalojo a la comunidad el 23 de noviembre de 2017, justamente se produce un desalojo violento, al margen de todo el procedimiento que se debía llevar adelante, e inclusive de la orden judicial, como lo hemos demostrado en el día de ayer, de la propia orden del juez que establecía pautas de cómo debía llevarse adelante esa orden de desalojo y de identificación de quienes ocupaban el predio, y que derivó, digamos, en una situación muy compleja para las LAMIEN que estaban en el territorio y los niños, en el cual irrumpió, las fuerzas federales irrumpieron, realmente con una violencia muy grande hacia donde estaban estas LAMIEN y los niños, intentando sacarle a los chicos. De hecho, se los sacaron, niños muy chicos, digo, en ese momento había cuatro niños, de los cuales dos tenían 3 años, uno 2 y otra 11, en esa situación en la que además en aquel momento se denunció que le tiraron gas pimienta a las mujeres y a los niños, se produce un hecho en el cual queda lesionada una de las policías federales que estaban interviniendo en el operativo con rasguños, digamos, ¿no? Uh-huh. Ella acusa a Jessica Bonefoy de ser quien le propinó esos rasguños, y en el día de ayer, sobre todo, digamos, porque ya con los testigos que propuso la fiscalía, porque se imaginan que en ese escenario los únicos testigos que hay son todos efectivos policiales,
sí,
¿no? Ya atestiguaron con contradicciones muy grandes que demostraban el armado de una causa. ¿Y por qué digo el armado de la causa? Porque los testigos, ya cuando van a testiguar en el juicio, dicen, no vi. Después dicen, pero usted dijo en el momento que sí había visto. Y en realidad, de todos los efectivos que presentaron, solo los dos habían visto los rasguños de la gente Pérez, pero no habían visto quién se los había propinado. Y por otro lado, lo que se demostró claramente es esto, que en vez de ser una orden de desalojo y de identificación de los ocupantes, se convierten en cacería. Y que esto es el resultado. Ahora, el resultado no es el problema de un rasguño a un agente policial, sino el resultado es que niños y niñas vivieron una experiencia tremenda, traumática, innecesaria, porque se había dispuesto cómo se debía proceder, y eso en la misma orden judicial decía que se debía convocar a los organismos de infancia, porque ya se sabía que había niños en el territorio, para justamente, cuando suceden estas cuestiones, puede intervenir y puede mediar en una forma respetuosa hacia los niños. Sin embargo, esa orden que establecía que tenía que convocar los organismos, en el acta misma de procedimiento dice, horas antes nos comunicamos y no encontramos a nadie. Horas antes eran, el operativo fue a las 5:30 de la mañana.
Sí.
Así que me imagino llamando una repartición pública a la 1 de la mañana o a las 12 si van a encontrar algún funcionario, ¿no? Uh-huh. Entonces esto quedó demostrado, que en realidad lo que parece como una actitud violenta, porque en realidad uno se pregunta por qué se llega a un juicio por un rasguño, ¿no? Y semejante movilización y dispendio judicial, gasto, y además gasto que pagamos todos, porque digamos, la gente Pérez se presenta como querellante con abogados de la Policía Federal que pagamos nosotros.
Sí.
Ahora, semejante despliegue, uno se pregunta por qué, y es esto mismo de siempre, ¿no? Demostrar a la comunidad como violenta. No la defensa que puede hacer la comunidad cuando suceden hechos violentos del Estado. La colocan como la violenta y que justifica cualquier accionar, porque estamos hablando de la misma orden de desalojo que termina a los 2 días con el asesinato de Rafita Nahuel, ¿no? En la cual los prefectos estuvieron en libertad, Jessica está presa, está con prisión preventiva, y los gendarmes han gozado de libertad durante todo el proceso, y vamos a ver cuál va a ser la condena real, ¿no?
Sobre esto te quería preguntar, Laura, porque vos decías esta cuestión de la cacería, cosa que queda demostrada muy concretamente en la manera en que es asesinado Rafael Nahuel, que es por la espalda, que es corriendo montaña arriba, todos datos sin juicio de valor, digamos. Te quería consultar sobre la detención que se dio a Jessica Bonefoy Carriqueo Antimil el pasado 11 de agosto, en cuanto a esto que vos calificás como una cacería.
No, justamente, Jessica Bonefoy era integrante de la comunidad Lasting Gulpul Mapu, en la cual se fueron desplegando varias causas, digamos, en el desde que ocurrió el primer desalojo, o sea, la recuperación territorial, el primer desalojo, y luego se fueron desplegando varias causas, en las cuales Jessica Bonefoy siempre estuvo a derecho. Ahora, cuando sucede el año pasado ese desalojo que dobló la apuesta al primer desalojo, porque fue mucho más brutal, y que en la cual Jessica no estaba en la comunidad en ese momento, ella obviamente cuando vio eso, vio además que a las Lamien las trasladaron a Ezeiza. Bueno, todo lo que conocemos fue tremendo, digamos, de cómo se actuó, y ella tiene 5 niños y decidió finalmente no presentarse porque ¿cuál era su terror? Perder el contacto con sus niños, digamos. Entonces decidió estar fuera del proceso, eso implicó obviamente una orden de captura, y ella cae en un procedimiento que no tenía nada que ver con ella, pero bueno, desgraciadamente, digamos, ahí la encuentran y tuvo que soportar, digamos, la prisión preventiva de todas estas causas que ella había quedado fuera de derecho y que, bueno, ahora con la detención, nada, se fue regularizando. El tema es que ella está aún, nosotros pedimos prisión domiciliaria y ahora vamos a pedir la excarcelación porque en realidad mucho dependía de las imputaciones que se le hacían a Jessica, algunas de las cuales ya quedó claro que ella no estaba cuando fue el incendio de la casilla, cuando fue, digamos, lo que se llama la causa de los radales, que es la que tenía una posibilidad de condena mayor. Ahora se hizo el juicio, que era la otra cuestión, así que bueno, vamos a pedir la excarcelación, pero aún la prisión domiciliaria la pedimos ya hace más de 20 días y todavía sigue sin resolverse, ¿no? Y ella está presa en una celda en la policía aeroportuaria, que es una celda de 1 metro por 1,5 metros, cual sale 1 hora por día, porque no es un lugar para detención. Entonces, claro, no tiene las condiciones, se encuentra mal de salud, por lo cual estamos justamente ayer, no pudo dar sus últimas palabras porque se sentía muy mal, ella está atravesando, digamos, con una dificultad con el hígado, con problemas intestinales muy serios, y bueno, y ella sigue presa, ¿no?
¿Y cuál es el estado de perdón, cuál es el estado de contacto con sus niñas, con las infancias? Vos nombrabas en su momento la intervención / no intervención de los organismos de protección de derechos de niños, infancias y adolescencias. ¿Cuál es el estado actual de eso?
Y ellos, los niños, están con su hermana mayor, que tiene 18 años y está embarazada además. Se encuentran con ella, con una guarda provisoria, hasta tanto, digamos, se pueda resolver el tema de su madre. El niño más grande tiene 7 años, por lo cual no entra dentro de las previsiones de la ley, que son más taxativas cuando son menores de 5, ¿no? Entonces, nada, pero eso no quita de que ella tiene esos niños, que van desde los 7 años, digamos, hasta los 17, que las necesitan a su madre, pero además necesitan el sostén, porque ellos tienen un padre ausente que no está, y que entonces la única que puede garantizar ese sostén es Jessica Bonefoy, y necesita trabajar para eso.
Claro.
Entonces, en este momento, vos me decís, ¿cuál es el sistema? Como viene sucediendo en todos los niños y niñas en general en nuestro país, sean de pueblos originarios o no, si son empobrecidos, no hay políticas para poder sostener este tipo de situaciones. Entonces recae en la hermana mayor el sostén, en la cual el único beneficio que percibe es la asignación universal, pero que obviamente no alcanza para sostenerlo, y bueno, y no tienen quien sostenga a esos niños.
Bueno, queda claro que hay una situación de desigualdad cuando el aparato judicial actúa, al menos para mí, cuando se envía la orden de desalojo, que obviamente tiene sus pautas, una serie de disposiciones que cuando actúa la fuerza de seguridad son violadas. ¿Esto está en discusión en este juicio o solo está centrado en el rasguño?
Está centrado en el rasguño, pero justamente fue lo que pudimos demostrar durante el transcurso del juicio, qué había sucedido realmente, y había elementos dentro de la propia causa. Digo, por eso, si uno agarra solo el acta de procedimiento, que dice que se comunicaron horas antes y que no encontraron a nadie, a las 5 de la mañana, que la defensora de menores llegó a las 9:30, o sea, cuando ya había pasado todo, y ella dice que ella llegó, apenas le avisaron, o sea, que le avisaron un poco antes, de las 9, y el procedimiento fue a las 5:30, estaba claro que esto no sucedió, pero además estaba claro, digamos, que en el lugar se encontraban los niños, que se da ese procedimiento muy fuerte, y hubo uno de los oficiales, inclusive, que admitió que él le sacó el hijo a Jessica Bonnefoy, que lo tuvo él para resguardo. O sea, imagínense, un niño de 2 años, que ni siquiera tenía 2 años, pero para las actas 2 años, lo tuvo el oficial todo el tiempo. Imagínense, para un niño, lo que es vivir una situación así y encima estar en brazos de un policía.
Sí, sí.
Es una cosa tremenda.
¿Cómo sigue esto? Vos decías, bueno, Jessica no pudo brindar su testimonio por su estado de salud y también psicológico, obviamente. Ahora, ¿qué sigue?
No, ahora el viernes va a dictar sentencia el juez, que lo va a hacer, digamos, en forma escrita. Ahí nos enteraremos con la sentencia. El fiscal pidió, la querella pidió el máximo de la pena, que es 2 años con prisión efectiva, pidió la querella del agente Pérez, y la fiscalía pidió 6 meses, considerando, y en suspenso, considerando todas estas circunstancias que se discutieron en el juicio en relación a cómo había sido el procedimiento. Nosotros obviamente pedimos la absolución, y bueno, si llega a existir una condena, el hecho que la fiscalía haya pedido los 6 meses, está claro de que es como un techo para el juez, ¿no?
Sí.
Pero aún así, bueno, nosotros apelaremos si surge algún tipo de condena, porque consideramos que ya debe ser absuelta en este juicio, así como los demás, que ahora están elevados a juicio, digamos, los otros juicios, que bueno, todavía no tienen fecha, pero bueno, nosotros consideramos que acá hay un conflicto, como siempre decimos, hay un conflicto territorial que tiene que ver con la política que va a tener el Estado argentino en relación a los pueblos originarios. Y no se dirime en un código penal.
Laura, ¿y qué mirada tenés vos en relación a esto que estabas mencionando, el territorio y la falta de perspectiva a ver sobre los pueblos originarios que tiene el sistema judicial?
En realidad tiene que ver con esta impronta que tenemos cuando se conformó el Estado argentino, ya digo, en el siglo XIX, en el cual no admitimos la composición de nuestro país, de pueblos originarios, ¿no? De nuestra propia identidad, en la cual Argentina es muy particular en relación a otros países de América Latina, pero hemos negado esa identidad permanentemente, porque además el argentino o la argentina somos blancos y blancas y a semejanza europea, ¿no? Pero siempre está esa idea y de negación. Cuando en el 94 se incorpora en la Constitución Nacional que los pueblos originarios son preexistentes, no es para poner un cuadro en una habitación, sino estamos admitiendo como Estado que esas tierras fueron arrebatadas. Y eso exigía que los distintos gobiernos que pasaron pudieran establecer una política de cómo iba a ser esa restitución. Y
sí.
Eso nunca sucedió, nunca sucedió. Entonces se producen estos conflictos porque son distintas las realidades de cada comunidad, en su historia. Acá tiene un componente que tiene que ver con lo espiritual del lugar. Otros casos son de recuperar territorios, lo que pasa con Pachi Lantreau, que el propio Roca le dio escrituras del lugar y tienen que estar peleando por su lugar. En el caso del Aztecún Mapu tiene que ver con que se erige una match, tiene que ver con una cuestión espiritual. Digamos, tenemos distintas razones, pero lo que sí es una constante es que el Estado, por más que lo reconoció constitucionalmente, nunca estableció los mecanismos de cómo iba a ser esa restitución, y los coloca como si fueran delincuentes, ¿no? Como si dos o tres personas hubieran, me quiero quedar con este terreno, ¿no? Entonces me quedo ahí, y es una barbaridad. Y no solo, digamos, los colocan en ese lugar de los violentos, las violentas, los que sino que además los criminaliza. Porque en todo este tiempo, por lo menos en esta zona, hay tres muertos, y los tres muertos que hay son de un mismo lado, ¿no? Entonces yo creo que es hora de sincerarnos, de sentarnos y decir, bueno, a ver, ¿qué política ha estado? Y no solo lo digo de los gobiernos que pasaron, que evidentemente su interés es otro, priman intereses económicos, priman un país que ha perdido su soberanía. O sea, no nos molesta que Lewis o que los Emiratos Árabes cada vez adquieran más territorio. Eso no nos molesta. Pero pero también la sociedad. Porque lo que tenemos que comprender es que no va a haber paz en nuestro país si no aceptamos cuál es la realidad. Y nuestra realidad es que los pueblos originarios fueron preexistentes. Esa es la realidad. Entonces tenemos que trabajar con eso. Es complejo, sí. No es fácil, sí. Pero bueno, ese es el modo. Y quedó demostrado, aunque fue un acuerdo realmente muy lejos de lo que debería ser, el acuerdo que se llegó con la mesa que se hizo de diálogo en relación a la comunidad, cómo es ese tipo de camino que se debe lograr. Acuerdo que ahora está en casación y hay mucha probabilidad que lo bajen, porque la justicia obviamente es fiel guardiana de esos intereses económicos, de esos intereses que están detrás, que jamás aparecen, ¿no? Pero que uno sabe que son los que activan esta justicia.
Sí.
Laura, sobre precisamente el acuerdo alcanzado con el Gobierno Nacional, te quería consultar, pensando en si afecta o no afecta a las causas aún vigentes y en desarrollo que tienen que ver con la comunidad, con la UINCUL. ¿Se ha avanzado en ese acuerdo luego de la libertad de las presas y ha sido significativo ese avance, si es que lo hubo?
No hubo avance alguno, y no solo eso, sino que ahora corre peligro de que inclusive la justicia no lo acepte, porque lo apeló la fiscalía y está en casación, y en este momento vamos a tener próximamente una audiencia en la que todos los actores pareciera ser se perfilan hacia no aceptar ese acuerdo. O sea que la justicia va a bajar el acuerdo. No solo digo que no avanzó, sino que ahora se pierde, quizás haya la posibilidad de que directamente no pueda ser homologado ese acuerdo en relación a los juicios que estaban pendientes.
Claro.
Sí. Vos hacías referencia a la reforma de la Constitución en el 94 y el articulado, sosteniendo la preexistencia de los pueblos originarios. Y hay algunos casos, como en el norte del país, que el Estado ha resultado culpable y hasta se ha caracterizado su accionar como crimen de lesa humanidad. ¿A vos te parece que si se incluyera, en cuanto a la construcción del Estado argentino en el sur del país, para acotarlo un poco, el reconocimiento que se produjo un genocidio?
Y sí, lo que pasa que en realidad lo que está en juego, como siempre, las leyes en realidad son una expresión en un determinado momento de la sociedad de qué modelo, qué sistema económico, qué sistema de poder vos vas a avalar o no. Está claro que en un modelo económico como es el que está inscrito en Argentina, el sistema capitalista en el cual prima la, digamos, la falta de soberanía, la extracción de nuestros recursos naturales, o sea, muchas cuestiones que hacen a la esencia de los pueblos originarios, porque si hay algo que tienen es una cosmovisión muy cuidadosa, ¿no? Uh-huh. De los territorios, de la naturaleza, de la vida. Y esto entra en contraposición absoluta con el modelo económico que estamos teniendo. Entonces, las leyes reflejan después esto. Entonces, en realidad tiene que ver, por eso yo llamo a que repensemos como sociedad que queremos, porque todo está relacionado. No es un problema de los pueblos originarios o no reconocimiento por una cuestión de derechos humanos solamente. Creo que tiene que ver con un modelo de país. ¿Qué queremos en nuestro país? Y si hay algo que yo he aprendido, y la gremial ha aprendido, en estos años de haber acompañado los procesos de las comunidades en el sur, así como en el norte, es que si queremos un país, como que por lo menos nosotras y nosotros deseamos, si hay algo que vamos a tener garantizado es que los pueblos originarios puedan cuidar nuestros territorios, uh-huh. ¿no? De que puedan establecer un nuevo ciclo de la vida, ¿no? Que nos permita disfrutar un país que es tan rico y que es tan bello y en el cual todos los niños y niñas de este país deberían nacer con un futuro absolutamente distinto al que está hoy asignado para la mayoría de ellos y ellas, ¿no?